Bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, la web Radio Agareso desde Vigo, Radio Casares, Radio Caos desde Terrassa, Onda Toledo, la cultural Eco Leganés, la web Radio de Nelvigliotti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. ¡Bienvenidos! Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las noticias que nos llegan desde el continente vecino, el continente africano. Un programa en el que vamos a seguir hablando con Cifende Cacico, al que ya os presentaba en el pasado programa. Él es un abogado de derechos humanos, profesor y vicedecano de la Universidad Católica de Derecho de Bukavu. Además es profesor invitado en la cátedra de la UNESCO en Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos en Burundi y Ruanda. Y en Bukavu dirige el Centro de Investigación y Formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, también es director de la Asociación de Abogados Congoleños de Promoción y Defensa de los Derechos de los Desfavorecidos y dirige el Centro Regional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los Grandes Lagos. Como veis, un hombre cuya vida está dedicada a la defensa de los más desfavorecidos en la zona de los Grandes Lagos. Con él estaremos hablando mucho más dedicados durante esta conversación a lo que es la República Democrática del Congo. Con un análisis muy interesante sobre lo que es la situación actual del Estado, del gobierno, su composición, hacia dónde se dirige, un análisis de los diferentes actores. Pues de todo ya hablaremos con Cifende Cacico. Por supuesto, también tendremos la actualidad que nos llega directamente desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y una agenda repleta de actividades con temática africanista para disfrutar durante los próximos días. Así que esto es Y aquí comienza Africanía. I know somewhere we can take all our lies and frowns to go there in the nightly sorrow. Can place all our minds and all the frown the nose. Soon.
nightly sorrows. We can replace all the minds, all the minds and the nose.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Información con las noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano. Nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Nos vamos hasta Suiza, donde acaban de congelar 1.000 millones de dólares de activos de Ben Ali, Mubarak y Gaddafi.
La ministra de Exteriores de Suiza ha declarado que ha congelado casi 1.000 millones de dólares en activos relacionados con Muammar Gaddafi de Libia y los líderes de puestos de Egipto y Túnez. De esta cantidad, la mayor parte, 410 millones de francos suizos, está relacionada con el ex líder de Egipto, Hosni Mubarak, y su círculo cercano. Se cree que otros 360 millones de francos suizos pertenecen al coronel Gaddafi y otros 60 millones están ligados al ex líder de Túnez, Zine al Abidine Ben Ali y sus asociados. Los nuevos gobiernos de Túnez y Egipto han contactado con Suiza para intentar reclamar estos fondos, pero ninguno de los dos países ha dado todavía pruebas suficientes de que el dinero ha sido obtenido de forma ilegal para lograr que Suiza los devuelva.
El borrador de la Constitución de Sur Sudán podrá ver la luz.
La futura Constitución ha dado un paso adelante en Sur Sudán tras la amenaza que supuso la ruptura de las conversaciones por 6 partidos de la oposición, incluidos entre ellos el principal partido del opositor, una escisión del partido en el poder. Las conversaciones se prolongaron hasta alcanzar el acuerdo del resto de grupos políticos. Con la firma de estos partidos sobre la propuesta constitucional, esta podrá seguir adelante para su aprobación definitiva por la Asamblea Legislativa de Sur Sudán. Los líderes de los partidos de la oposición criticaron la falta de una representatividad suficiente y acusan al presidente Kiir de haber faltado a las promesas que les hizo sobre los procedimientos.
Y continuamos en Sudán. El partido en el gobierno elogia la figura de Bin Laden.
Un alto cargo del NCP, partido que gobierna Sudán, ha declarado que Occidente debería retirarse de Afganistán tras el asesinato de Bin Laden. El portavoz del partido en el gobierno de Sudán describió en el Parlamento sudanés a Bin Laden como un mujahidín, un combatiente santo, y a la guerra contra el terror de los Estados Unidos como un genocidio contra los musulmanes. Aunque el portavoz en el Parlamento haya hecho tan controvertidas declaraciones, lo cierto es que el gobierno de Sudán permanece oficialmente en silencio tras la muerte de Bin Laden, pues pretende que Estados Unidos lo retire de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que lo haga antes del mes de julio, pero a la vez no le interesa mostrar satisfacción por la muerte de Bin Laden, pues lo alejaría de su base de militantes que de manera visible simpatizaban con el líder de Al-Qaeda.
Y terminamos ya con Sudán, un general renegado del Sur Sudán bajo arresto domiciliario.
Según el ejército del Sur Sudán, el general rebelde Gabriel Tanguinya se encuentra en Yuba pendiente de ser juzgado, tras entregarse voluntariamente declarando que deseaba la reintegración de sus unidades renegadas. Según un portavoz del gobierno de Sur Sudán, la amnistía prometida por el presidente a líderes rebeldes sigue vigente pese a los recientes enfrentamientos. Tanguinya fue recientemente nombrado asesor oficial de Jazz Management, empresa estadounidense con importantes inversiones en Sur Sudán.
Violenta represión en Argelia de una manifestación de médicos.
Las fuerzas de seguridad de Argelia llevaron a cabo una represión brutal de la manifestación de médicos en huelga en Argel. El portavoz de los médicos declaró que 10 de los manifestantes habían resultado heridos por la represión policial. Un número indeterminado de médicos había sido detenido e interrogado, desconociéndose si habían sido puestos ya en libertad. Los manifestantes, entre los que se incluían además de los médicos, los estudiantes de farmacia y los dentistas, pedían el final del servicio civil obligatorio, por el que se ven obligados a pasar 2 años y medio en zonas remotas del país, además de un aumento de salario, y aseguran que seguirán de huelga hasta que se concedan sus demandas.
Y en Ruanda, 10 años de cárcel para un periodista.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras se ha mostrado consternada por el encarnizamiento de las autoridades ruandesas contra el periodista Jean Bosco Gasasira, director del bimensual Umubugizi y figura del periodismo crítico de Ruanda. Al término de un proceso celebrado en ausencia del acusado, obligado al exilio desde hace varios meses y sin abogado de defensa, la Fiscalía ante la Corte Suprema pidió la pena de 10 años de cárcel contra el periodista, cuando éste había sido absuelto en septiembre del 2010. Gasasira está acusado de propagación de rumores llamando a la población a la desobediencia civil de lesa majestad contra el presidente y de violación deliberada de la ley que rige los medios de comunicación en Ruanda. La Corte Suprema, instancia cuyas decisiones no pueden apelarse, anunciará la decisión el 27 de mayo.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة على البارح يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 قول عليا كيما حبي جبت عليا دعايا زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية على بالي أنا واش نسوى نسوى قولي شكون حبيت راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وأنا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسس من كاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos a dos personajes invitados, de estos que uno siente como un orgullo el compartir la mesa con ellos. Son personas que hacen el día a día de la historia de este planeta, y en concreto de la historia del continente africano y de uno de los países que pasa por una situación más difícil, uno de los países de referencia del continente africano, como es la República Democrática del Congo. Trabajar por los derechos humanos en el planeta siempre es algo difícil, pero mucho más en este país. Moisés Ifende Kaziko, que hoy está aquí con nosotros, es profesor y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bukavu, donde él dirige el Centro de Investigación y de Formación en Derechos del Hombre y el Derecho Internacional Humanitario. Además, es cofundador con los Padres Blancos de una asociación congolesa de abogados defensores de los derechos del hombre, denominada Afrobo de PET, que es la Acción por la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas Desfavorecidas. Además, se me olvidaba, lo dejaba en el tintero, que es también profesor en la Universidad de Bujumbura y en la Universidad de Lovaina la Nueva. Está con nosotros también Aurelio, padre blanco, misionero de África, de los mismos que he dicho que es cofundador de esta Afro de PET, una de las organizaciones que está trabajando siempre al lado del pueblo de la República Democrática del Congo y también que ha pasado todas las vicisitudes de estos últimos años de conflicto en la República Democrática del Congo. Encantado, Aurelio, de tenerte con nosotros y gracias por hacernos las labores de traducción. Señor Kaziko, para empezar esta segunda parte de la entrevista que usted tiene también concedernos, me gustaría que nos definiese cómo ve usted el conflicto de los Grandes Lagos, que algunos políticos nos quieren vender como únicamente étnico.
Bien, dans la région des Grands Lacs, en fait, il n'y a pas de conflit ethnique. Ce sont des conflits, des enjeux économiques, des enjeux politiques qui sont instrumentalisés par les politiciens. Mais sur le plan, toutes les ethnies de la région vivent, à mon avis, en harmonie. Mais quand les politiciens mettent la poudre au feu, veulent instrumentaliser, alors ils utilisent ces conflits, ces ethnies, comme une arme pour cacher leurs ambitions politiques, leurs enjeux économiques et autres.
En los Grandes Lagos no hay conflictos entre la población. Son conflictos más bien económicos y más bien políticos, que los, sobre todo los políticos, explotan para aprovecharse de la situación del país, de los minerales y también del poder, pero conflicto entre la población no hay. es más bien un conflicto económico-político.
Por ejemplo, on parle de Banyamulenge, que se había rejeté al este del Congo. Mais on trouve les Banyamulenge, les Tutsi, qui se marient au Babembe, au Bashi, et vice-versa. Les gens se marient, les gens se côtoient, se rencontrent. Et pendant les tueries, on a vu les Congolais qui ont caché les Tutsi. Et on a vu aussi les... C'est-à-dire que les gens, ce sont les politiciens qui instrumentalisent l'ethnie, mais les populations...
La población vive bien entre ellas, se casan, comen juntos y aún a veces en momentos de conflicto difíciles la población congoleña ha guardado, ha protegido a ciudadanos ruandeses para que no los mataran.
Por ejemplo, même au Rwanda, dans l'arrestation de Ingabire, on trouve les Hutus qui les soutiennent clandestinement parce qu'ils ne peuvent pas les ouvertement pour leur vie. Et aussi les Tutsis, qui ne peuvent pas le soutenir, mais les Tutsis qui disent non quand même, il ne faut pas, chacun a le droit de participer aux affaires publiques du pays, chacun peut être candidat aux élections, toute personne a le droit de s'exprimer librement, mais les Hutus et les Tutsis les soutiennent.
Par exemple, mais... là, en relation à la señora Victoire,
Victoire Ingabire, sí.
Ingabire, pues, ella, los Hutus, muchos Hutus y Tutsis están en favor de ella.
Il y a beaucoup de Tutsis, même qui en cachette, le soutiennent.
Hay muchos Tutsis que a escondidas pues la apoyan, ¿no?
Hablamos de diferentes actores que intervienen en el mantenimiento de este conflicto, o quizás un conflicto de bajo nivel que interesa mantenerlo para que no haya una intervención internacional, para que ciertos actores puedan seguir lucrándose de ellos. Y entre estos actores, quizás Moisés y Fende no puedan nombrarlos porque él tiene que volver a la zona, pero nosotros que estamos aquí y ya lo hemos denunciado muchas veces, pues sí podemos decir sus nombres, como son Paul Kagame de la República de Ruanda. Podemos hablar de Museveni, ya hace unos cuantos años, quizás ahora todavía con un carácter más bajo, pero que también culpable en todo esto. Tenemos que hablar de los Estados Unidos y de aquella aparición de Clinton diciendo que África ya por fin contaba en los planes de los Estados Unidos. Y tenemos que hablar de los Kabila, tanto en un principio como padre como hijo. Y un actor nuevo que se nos presenta ahora y que cada vez va cogiendo más importancia es las Naciones Unidas. Como de las Naciones Unidas, me imagino que Moisés y Fende sí puede hablar, porque esperemos que no sean las que vayan a atentar contra su vida. Me gustaría que nos dijesen qué papel están teniendo las Naciones Unidas en todo esto, que creo que no es un buen papel.
Las Naciones Unidas tienen el mérito de estar ahí. Es el gran mérito de las Naciones Unidas. Él está ahí y es un témoin gênant, hay que decirlo. Le rôle des Nations Unies, mais les Nations Unies, l'ONU n'a pas fait tout ce qu'il devait faire pour la protection des populations civiles. À quelques mètres des camps de la MONUC, on tue les civils, on viole systématiquement. Comme à Kiwanja, c'est aux côtés du camp de la MONUC que les militaires de l'ONU sont là, mais on viole les civils, on bombarde les militaires du CNDP, bombardent les civils. Et dans plusieurs autres camps, on trouve que la MONUC, l'ONU, en tout cas, il a le mérite d'être là, mais il ne fait pas ce qu'il doit faire suffisamment pour protéger les civils.
La MONUC, hay que agradecerla que está allí presente, es testigo que molesta de lo que está pasando allá, pero no está haciendo el trabajo que tendría que hacer, proteger a los civiles. Al lado mismo están violando a las mujeres y ellos no intervienen. Están bombardeando a la población civil. Ellos tampoco, ellos los dejan hacer. No hacen nada para proteger a la población.
La MONUC ha dos volets: el volet militar y el volet civil. ¿Es que el volet militar, dans el desarmement de grupos armés, depuis que la ONU est là, n'a jamais réussi à désarmer les groupes armés? Que soit le FDLR, le LRA, l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Et tous ces groupes armés opèrent, violent, tuent les civils. L'ONU n'arrive pas à les désarmer. Il y a l'armée congolaise n'arrive pas à les désarmer. Le Congo a fait des alliances avec l'Ouganda et avec le Congo, des opérations militaires conjointes. On n'arrive pas à les désarmer. Est-ce que vraiment ces groupes armés sont plus forts que l'ONU, plus forts que le Congo, plus forts que l'Ouganda? que le Rwanda? Non. Mais il y a manque de volonté politique, il y a un agenda caché.
La Naciones Unidas tiene dos aspectos allá, el aspecto militar y el aspecto civil. Del punto de vista militar, la población no llega a entender cómo no es posible el desarmar a los rebeldes, sea de Uganda, sea de Ruanda, porque tienen todos los medios y sin embargo los rebeldes siguen armados, siguen atacando a la población. Entonces, eso no se entiende. Tiene que haber algo escondido detrás de esta situación militar. ¿No? Exactamente.
Même les opérations militaires mises sur pied par les pays, le Congo, le Rwanda, Umoja Wetu, Amani Leo, n'arrivent pas à les désarmer.
Aún las operaciones de conjuntas, militares congoleños, Naciones Unidas, pues no llegan a desarmar a los rebeldes.
C'est qui pousse à... Ce qui me pousse à croire que peut-être ce n'est pas. Il y a une agenda cachée.
Hay una agenda que está ahí escondida.
Est-ce que c'est la partition du Congo qu'on veut, que la population se fatigue et dise non, on divise le pays? Parce que je ne comprends pas comment l'ONU, le Congo, le Rwanda et l'Ouganda qui se disent qu'il faut désarmer ces groupes armés n'arrivent pas à le faire. Donc, je ne crois pas qu'ils soient plus, que ces groupes armés soient plus forts que l'ONU. Que l'armée congolaise, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise. Donc, il y a un agenda caché.
Lo que se teme allá y que se habla con frecuencia es que hay una agenda escondida que quieren la división del Congo. Una parte para Ruanda y otra parte para Uganda. Y eso, quien está detrás de todo eso, es sobre todo Estados Unidos.
Donc, nous pensons personnellement que donc, les... ce n'est pas par... C'est par manque de volonté politique que l'ONU n'a pas désarmé les groupes armés.
C'est parce que no hay una voluntad política que Naciones Unidas no ha desarmado a los rebeldes.
Et s'il n'y a pas de volonté politique, les États ne donneront pas les moyens à la MONUC.
Y si no hay esa voluntad política, pues las naciones no van a dar los poderes, los necesarios, los militares para hacer su trabajo, para desarmar a los rebeldes.
Cela dit, je sais que la MONUC a fait un rôle très important dans la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il fait un travail fort intéressant dans la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il a fait un travail important dans le processus des élections démocratiques au Congo. C'est un travail tout à fait louable, le volet civil de la MONUC en tout cas. Donc un travail de protection des droits de l'homme. Parce que c'est un témoin gênant. Dès qu'il est là, on ne peut pas se permettre n'importe quoi, même s'il y a des cas où on se moque de la MONUC parce qu'on sait qu'il n'a pas de moyens ni matériels ni humains pour protéger les civils. Et le Congo est très vaste.
Le segundo aspecto, l'aspecto civil, la MONUC está haciendo un muy buen trabajo. Protección de la sociedad civil, protección de los derechos humanos y también ha hecho mucho para las elecciones.
Mais le Congo est très vaste et les moyens de la MONUC sont très limités, les moyens humains. Et les moyens matériels sont limités, qui ne peuvent pas faire face à ces violations.
El Congo es enorme y los medios de los que dispone las Naciones Unidas, la MONUC que está allá, son muy limitados.
C'est pourquoi je pense que il faudrait une volonté politique d'en découdre, de finir avec ces groupes armés dans la région, de neutraliser cette volonté qui n'est pas là.
Hace falta una voluntad política para desarmar esos ejércitos que están allá y para tener la paz en la región, pero esa voluntad no existe.
Y eso no existe ni en Congo, ni en Ruanda, ni en Uganda, ni malheureusement au sein de Naciones Unidas.
Esa voluntad no existe ni en Ruanda, ni en Uganda, ni en el Congo.
C'est pourquoi la pression doit continuer. C'est pourquoi on doit toujours faire pression au sud comme au nord. La sociedad civil doit toujours se battre pour que les choses changent.
La comunidad internacional tiene que seguir haciendo presión para que la situación cambie.
Porque la voluntad política arrive finalement.
Porque la voluntad política, pues, trabaje para obtener la paz en esa zona, en los Grandes Lagos.
Por eso hablábamos de que se mantiene voluntariamente, ya que les interesa a los actores, como un conflicto de baja graduación, pero continuamente en conflicto, de tal forma que ellos puedan seguir ejercitando sus poderes allí, que es por supuesto sus voluntades. Y es cierto que las Naciones Unidas tienen que estar viendo, como ven absolutamente todas las sociedades de la zona de los Grandes Lagos, cómo se sacan los minerales y cómo los recursos naturales del Congo pasan directamente, casi a la vista de todos, hacia Ruanda. Me imagino que eso es algo que ve todo el mundo de la sociedad hasta allí.
Bien sûr. Bien sûr, la population voit comment ils exploitent les minerais. Il y a les multinationales qui ont des intérêts économiques sur les minerais, sur le pétrole, sur le gaz. Et tout cela, ces intérêts économiques font que la volonté politique n'apparaisse pas.
La population ve eso y habla de eso. Que estos conflictos militares son conflictos provocados para explotar las riquezas del país, sobre los minerales también, el petróleo, el gas de la región.
Oui, c'est pourquoi moi je pense qu'il y a deux éléments qui me permettent de penser qu'il y a un agenda caché. Pourquoi on n'arrive pas à désarmer les groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC? Soit d'abord pour l'exploitation des ressources minières et naturelles du Congo, le pétrole, le gaz, l'or, les diamants, les minerais. Alors, les entreprises, les multinationales, participent à maintenir le système pour avoir des ressources naturelles à peu de frais, de manière illicite, d'avoir le contrôle, parce qu'il y a les contrats qu'ils ont sur les concessions, et quand il y a la paix, l'État met de l'ordre, ils ne sont pas contents. Ils ont envie de voir un État toujours à genoux. Donc il y a cet aspect économique de la guerre et du conflit. Il y a aussi quand même la partition du pays, l'idée de la partition du pays, pour dire on va les fatiguer jusqu'à ce qu'ils acceptent de partager la partition du pays.
Hay dos razones que nos empujan a decir que hay una agenda escondida de la comunidad internacional. Lo primero, ¿por qué no llegan a desarmar a los rebeldes? Y lo segundo, el por qué la explotación de todas las minas, todas las riquezas minerales. Quiere decir que ahí la comunidad internacional tiene intereses y por eso no le interesa la paz en esos grandes lagos.
Diversos entrevistados, hablando sobre la República Democrática del Congo, analizaban esta nación como si tuviera dos estados. Por una parte, la capital y en los alrededores, dominados por el gobierno, y por otra parte, una extensa área del país donde no existe el estado. ¿Cómo analiza estos comentarios?
Y es verdad que el Congo es muy vasto. Mais après les élections, on a mis un système de décentralisation qui aide à régler ce problème.
Con las elecciones se ha creado
sistema descentralizado.
Descentralizar el país para favorecer la administración de las diferentes zonas de la región del país.
Mais la décentralisation n'est pas encore effective. Elle est dans le texte, mais elle n'est pas encore vécue.
La descentralización está aprobada, está en los textos, pero todavía no está aplicada.
Il faut dire que Kinshasa ne veut pas la décentralisation.
La capital Kinshasa no quiere la descentralización.
Par exemple, la province, dans la constitution, il est dit que la province doit avoir 40% du revenu de la province, doivent rester en province et 60% à Kinshasa. Mais cette disposition de la constitution n'a jamais été appliquée. Kinshasa ne veut pas.
La constitución está marcada que el 40% de los ingresos de la provincia quedan en la provincia. El 60% van a la capital,
al
Estado. Pero hasta aquí el Estado coge todo para él.
Y nous militons pour que la décentralisation soit effective.
Y estamos trabajando para que la descentralización sea real, efectiva.
Déjà, même au-delà de la descentralización, le pays doit être géré de manière fédérale, le fédéralisme.
El país tiene que estar administrado, gobernado con un federalismo.
Un sistema federal.
Sans système fédéral, le Congo restera ingérable.
Sin un sistema federal, el Congo será ingobernable.
Terminamos ya con una última pregunta. Ha hablado antes de la posibilidad de la escisión de una parte de la República Democrática del Congo, quizás con aquellos sueños de lo que se llamaba un colchón de seguridad Tutsi, un colchón de seguridad hacia la zona de Ruanda, hacia la zona de Burundi, también incluso hacia la zona de Uganda. Quizás una voluntad que, como forman muchos, también está dentro de la voluntad de los Estados Unidos, pero algo a lo que se opone sistemáticamente la sociedad congoleña. ¿Piensa que es ese también el sentimiento del gobierno de la República Democrática del Congo?
Oui, le gouvernement congolais doit défendre l'unité du pays, naturellement, mais on trouve un certain laxisme dans le chef du gouvernement. Tout le monde veut que le Congo reste uni, mais le gouvernement Kabila, par exemple, laisse voir. Il ne dit pas qu'il cède le pays, c'est le conflit qu'il a eu avec Kamere. Kamere qui pensait que le chef de l'État est en train de vouloir céder le pays. Et la population est pour l'unité.
La population est pour la unité du pays, ça ne se discute, pero el presidente del país no se pronuncia, no sabemos si está en favor o está en contra.
Et ça dit que mais la population est pour, mais sans fédéralisme, je le répète, j'insiste, le Congo ne sera pas gérable.
Sin un sistema federal, el Congo será imposible de gobernar.
Siempre hay que leer entre líneas y creo que ha sido muy claro en este sentido. Cifende Cacico, hasta donde él puede hablar, pues nos ha hablado de una manera diáfana. Muchísimas gracias, Cifende Cacico, por estar aquí. Lleve con nuestros mejores deseos para todos sus compatriotas y desde luego será un honor y espero volver a tenerle aquí cuando usted esté en paro como abogado de derechos humanos.
Je le remercie aussi très très fort de l'accueil et du travail qu'il fait, le travail que fait la population espagnole pour la défense des droits de l'homme, pour le bien-être des populations congolaises et de la région des Grands Lacs.
Él está muy contento también, muy agradecido por todo lo que toda España está haciendo por la región de los Grandes Lacs.
Africanía,
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 Africanía.
Pues
pues con el piano del jazzman camerunés Gino Sitson entramos en lo que es la agenda de los próximos días y empezamos por las quintas jornadas de las universidades públicas madrileñas con el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, nuevo tiempo árabe, mismos derechos, descolonización y derechos humanos. Uy. Tendrá lugar entre el 11 y el 12 de mayo. En la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá 42. Las quintas jornadas universidades públicas madrileñas con el Sáhara Occidental. Y también en la Complutense, vamos, también en Madrid, con la Universidad Complutense de Madrid. Tercera convención, África existe, cambiamos el significado de África. En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 12 de mayo. Tendrá lugar de 9 a 2 de la tarde. Y continuamos en la capital de España, Madrid, seminario sobre inmigración circular entre Marruecos y España. Tendrá lugar el 13 de mayo en la calle Juan Bravo, número 6, en la Asociación de la Prensa de la calle Juan Bravo, número 6. Nos vamos para equilibrar la cuestión hasta Barcelona para la presentación del libro Guinea Ecuatorial, la solución federal. En la sede de Caladona, en la calle Caspe, número 38, en Barcelona. El próximo día 14 de mayo, a las 9 y media de la noche. O de la tarde, que según se contemple. Kuse Kerera, Malawi, sonríe Malawi, concierto benéfico para el orfanato de Chesi en Malawi. Tendrá lugar en la calle Galileo número 100 en Madrid. Y con una entrada de 10 euros, la entrada y el disco 15 euros. Última agenda, Mi Barco Parte, espectáculo de danza africana y contemporánea con Afrikfoli y Dakitu en mayo, el 27 de mayo en Valencia, en la calle San Pablo. En el salón del acto de actos del Instituto Luis Vives, entrada por la calle San Pablo número 4. Oye, y ahora que ya nos hemos puesto, pues no puedo parar porque también tenemos el seminario de la lengua Bubi el 28 de mayo en Barcelona, en la calle Caspe número 38, como el otro acto que habíamos dado en Barcelona, en sede Caladona, en la calle Caspe 38 a las 6 de la tarde el 28 de mayo. El 13.º Fórum sobre Energía en África, esto será en París. En el Palacio de Congresos de París, del 14 al 16 de junio. Y para aquellos que tengáis que ver con el ámbito de la salud pública, tercer Salón Internacional de la Salud y el Material Médico del 23 al 26 de junio en Dakar, en la capital de Senegal. En el recinto ferial CICES. Y ya nos vamos también diciéndoos el campamento de verano del Campo Misión en Tetuán del 1 al 14 de julio. Organizado por la Sociedad de Misioneros de África y Misioneros de Nuestra Señora de África, campamento de misión en Tetuán, Marruecos, para jóvenes entre 20 y 35 años, una experiencia solidaria para los jóvenes para conocer la realidad al otro lado del estrecho, actividades de acción social en colaboración con asociaciones marroquíes que asisten a niños de la calle, niños con parálisis cerebral y niños abandonados, entre otros. Más información, Manuel Osa en el 91-407-7906 o Maite Oyarzún, 91-553-8260. Y nada más, agradecer que haya estado con nosotros en estos dos últimos programas Cifén de Cacijo, uno de los abogados, porque es, digo, uno de los abogados porque hay mucha gente, abogados de otras profesiones, mucha gente que está al lado de los más desfavorecidos en la zona de los Grandes Lagos. Cifén de Cacijo, como abogado en Derechos Humanos, profesor y vicedecano de la Universidad Católica de Derecho de Bukavu y profesor invitado a la Cátedra de la UNESCO en Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos en Burundi y en Ruanda, además de otros muchos puestos, como ya os hemos adelantado antes, pues ha estado aquí un poco en representación de todos, en representación del pueblo de la República Democrática del Congo. Un placer y un honor haber compartido el micrófono con él. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos aquellos que están trabajando en los equipos de cooperación tanto de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su ayuda. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.